que miro. Gente, te respiro. Gente, te acerco mis manos.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
De un lugar distante nace tu consciente. Con mi cercanía te abrazo y te tomo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 1 de febrero de 2017. Comenzamos el segundo mes del año, el mes en el que hay carnaval.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Y hoy que estamos de buen humor, vamos a intentar un nuevo canal. Envíanos tus comentarios también por Telegram. El número para el Telegram es el 881-012-232. Perdón, el número para el Telegram es el mismo que para el WhatsApp, 644-737-303. Nos gusta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigo. Yo mandaré un SMS.
No sé quién se encarga de recibir los SMS. Hortensia mismo.
Hortensia mismo. Vamos allá.
Vamos allá, entonces. A través de las ondas hablamos con Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches, Hortensia, Rubén, Carlos y estimadas y estimados oyentes. Y a Mariano Rajoy, que yo creo que nos oye. Por eso, ahora dice que no quiere fronteras. Es que es de los nuestros.
Es evidente que nos ha escuchado hasta ahora. Infiltrado. Sí, sí, sí. Era el oyente oculto. Y también tenemos al señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, Hortensia. A lo que mencionaba don Oscar, yo pienso que la persona bajo el seudónimo Noria es nuestro querido amigo Mariano Rajoy, que está oculto y escuchándonos semanalmente, incluso descargándose nuestro programa a través del podcast.
¿Tú crees eso? No, yo no me lo creo. No, a ver, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el día de hoy.
Bueno, aquí es que, ya, porque no ha sido solo Mariano Rajoy, es decir, varios dirigentes europeos han salido en la misma tónica. Es como si aquí en Europa estuviéramos acogiendo a la gente con una alegría y una hospitalidad tremendas. Entonces aquí lo que hacemos es, además de muros, les ponemos concertinas, pero luego somos unos hipócritas que decimos que estamos a favor de los derechos humanos. Bueno, los gobiernos son unos hipócritas.
Claro, bueno, pero así todo. Yo hoy escuché un comentario sobre las declaraciones de nuestro presidente, señor Rajoy, que decía que había sido de los presidentes europeos el que había hecho declaraciones más firmes sobre el tema. En fin, entonces, y conduciendo el programa, este nuestro programa Simplemente Gente, está Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 141. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, recordemos, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Y en el estudio José Couso tenemos a Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también por la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp o de Telegram en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje, nos ayuda saber que estás ahí.
Thank you.
no nos va a escuchar la luna. Cositas de la actualidad, por el señor García.
El diario.es dice: el presidente estadounidense Donald Trump firmó en su visita al Pentágono un decreto sobre medidas de vigilancia de personas que vienen a Estados Unidos para proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros. Su objetivo es mantener a los terroristas islámicos radicales fuera del país para garantizar que no se admite en el país la misma amenaza contra la que nuestros soldados luchan en el extranjero. La prohibición incluye la suspensión de la entrada de todos los refugiados al país durante 120 días y la de refugiados sirios de forma indefinida. Además, suspende la emisión de visados para personas procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia, hasta que se establezcan medidas de escrutinio extremo para que no entren terroristas de esas naciones, todas de mayoría musulmana. Comenta Carolina Vázquez en presenza.com. La construcción de muros en la mente del presidente de Estados Unidos. Perdón, un momento que hemos perdido la página. La construcción de muros en la mente del presidente de Estados Unidos no se limita únicamente a la construcción de las portentosas vallas de hormigón que pretenden plantar en la frontera con México. La abundante imaginación de este mandatario va mucho más allá al reinventar las restricciones para el ingreso de ciudadanos de otros países por razones de religión, cultura y origen étnico, con la excusa de provenir de países en conflicto y donde existe presencia de organizaciones terroristas. Sumado a eso, el señor Trump elevó con su sola presencia el ambiente de temor y angustia entre millones de inmigrantes en suelo estadounidense, originarios de otros países, cuya permanencia pende de un hilo, sean o no sean indocumentados. Publican en el blog derechointernacional.blogspot.com. Irán anunció el pasado 28 de enero del 2017 que aplicará el principio de reciprocidad a Estados Unidos. Esta decisión se toma en respuesta a la inédita orden de ejecutiva del muro del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir la entrada a ciudadanos iraníes en su territorio, así como la de nacionales de otros 6 estados adoptadas 24 horas antes. Democracy Now! Dice: el lunes, el Parlamento iraquí aprobó una prohibición recíproca para ciudadanos estadounidenses que ingresen a Irak. Aunque no está claro a quiénes afecta la prohibición, Estados Unidos tiene al menos 5.000 soldados en Irak, así como miles de contratistas civiles. Ante estas noticias y acontecimientos, no nos queda más que preguntarnos: ¿será la mano de Trump la que consiga unir a todos los humanistas del mundo? ¿Será la coincidencia de dos mandatarios como Putin y Trump, de dos potencias militares como Estados Unidos y Rusia, el susto para el cambio de rumbo necesario?
Yo creo que Trump, lo que pasa es que no ha mirado las estadísticas, que en cuanto las mire y vea cuántas muertes se producen allí, pues porque un estadounidense entra en un colegio y ametralla a los alumnos o tal, lo que va a hacer es empezar a deportar estadounidenses rápidamente del país, que es la forma de proteger a los Estados Unidos, porque los otros poco hacen. Pero los atentados que cometen los propios estadounidenses dentro de Estados Unidos, la cantidad de muertes por arma de fuego disparada por mano estadounidense, no admite comparación con lo poquito que han podido hacer extranjeros allí. No sé, a lo mejor cuando mire las estadísticas se lo replantea, ¿no? Pasa que si ha ido construyendo muros alrededor, igual luego no los puede echar, se quedan ahí encerrados todos, no lo sé. Esto es una salvajada. Yo, la verdad es que dices, bueno, lo que está haciendo Donald Trump todavía no es ni lo que estamos haciendo aquí en Europa hace bastante tiempo. Por mucho que haya gobernantes europeos que hipócritamente digan, no, esto no es, no se puede discriminar a la gente. Es lo que están haciendo aquí.
Claro, lo que pasa es que, como tú bien dices, Rubén, durante mucho tiempo, este hombre entró, todavía no hace un mes, hace 10 días. ¿Cuántos días hace? 10 días. Y yo creo que no ha dejado de firmar prohibiciones salvajadas, sí, salvajadas durante todo este tiempo. Yo desde le he puesto un apodo personal, que es el señor del bolígrafo, y pido que por favor quiten los bolígrafos de la mano de este señor, porque no sabemos hasta dónde puede.
Señor del bolígrafo, ¿por qué en concreto?
Porque firma. No tiene problema. Es como que está como el dueño del mundo. Aquí esto no, esto otro tampoco. Este no entra, el otro se va, el otro tratado no lo hago, el otro. Y bueno, aparentemente bueno, han empezado a reaccionar los gobiernos europeos. Aparentemente, digo, vamos a ver. ¿Cuál es la actitud que toman ante todas estas cosas?
Yo, de todas maneras, más que los gobiernos europeos, que también, o los gobiernos en general, que también, porque no hay que olvidar que estas medidas no solo afectan a los europeos, afectan a todos, sobre todo, por ejemplo, a los latinoamericanos que sí quieran ir para, que tienen más cerca a Estados Unidos, que los que entran por México, que lo van a tener mucho más complicado. O los que viven dentro de Estados Unidos, que lo van a tener más complicado, pero que más que los gobiernos, que los que tienen que reaccionar son las personas que viven allí y que, bueno, o que no viven allí, pero son las personas, tanto las que apoyaron a este personaje como las que las que no lo apoyaron pero no hacen, dejan hacer. Una característica de los populismos y de los fascismos es la falta de visión de proceso y la falta de historia, de memoria histórica, y la facilidad con la que utilizan la demagogia. Entonces, pues se aprovechan de eso y se aprovechan de la excesiva, no el excesivo volumen de noticias, sino la espectacularidad de ciertas noticias para llamar más la atención. Sí. Y es lo que yo creo que todos estos fuegos artificiales de estos primeros 10 días, pues va en esa onda de hacer mucho ruido, hacer mucha barbaridad. Y sobre todo, pues dentro de 2 años, cuando no haya hecho nada más, sobre todo con el tema económico, que debía hacer a todas las multinacionales de origen estadounidense, que les iba a obligar a repatriarse, y no puede hacer porque no le dejen, pues dirá, pero por lo menos hice estas cosas que son muy importantes. Muy importantes, pero sin haber estudiado, sin haber visto todo el proceso, no solo de la inmigración, sino, como decía Rubén, de las barbaridades y de los asesinatos que se están cometiendo entre los primeros invasores de las tierras norteamericanas. Sí. Es decir, los descendientes del... Mayflower,
¿no? Algo de flores era, sí, no sí, sé. Sí.
Es que es
Happy
que,
ver, Flower.
Yo estaba, bueno, no, ese era el otro.
Ojalá.
No, que yo estaba escuchando un comentario hoy que se habla de que la mitad de sus votantes están totalmente de acuerdo con las medidas que está tomando, pero es que el tema es que sus votantes fueron unos cuantos millones, ¿no?
Sí.
Sí, pero 3 millones menos de los que votaron a Hillary Clinton, ¿eh?
Mm, sí, sí. Ya, sí.
Que es presidente con 3 millones menos de votos.
De votos, sí.
Y no sé la abstención que hubo, la verdad es que no, porque la gente que votó, por ejemplo, a Sanders, mucha gente no votó ni por él, por supuesto, pero ni por Hillary Clinton.
Ni por Hillary tampoco.
Entonces, no es que sea un presidente con mucho apoyo.
Bueno, con la mitad, casi claro, la mitad, claro. Bueno, con la mitad de los votantes, claro.
Claro, hay que
ver,
claro.
Habría que ver, porque suele ser muy alta la abstención en Estados Unidos, habría que ver, sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, yo fíjate, lo que sí me parece ya perjudicial y que ya está pasando, aparte de que estas medidas son perjudiciales ya en sí mismas, es que se están envalentonando los nazis. Los racistas, los xenófobos, todo eso, es como parece si se hubiera abierto la veda y ahora claro, ya pudieran hacer.
Es que se sienten así, evidentemente.
De hecho, la Unión Europea ahora ha dicho que va a poner particular énfasis de que en las legislaciones de cada país europeo haya legislaciones antirracistas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí Sor Racismo ya decía que había que desarrollar más la legislación antirracista porque hay delitos que no están claramente tipificados, ¿no? Sí. Pero claro, se están envalentonando y terminan haciendo tonterías, porque al final van a agredir a alguien. Esto es la acción claro, inteligente de este tipo de personas, ¿no? Que se van creciendo y entonces, una vez que ya se sienten capaces y geniales ellos, hacen su aporte, que es pegarle a alguien, ¿no? Normalmente, entre varios, a uno, ¿no? Porque tampoco valientes no son muchos, ¿no?
Bueno, ya tenemos, hombre, el primer caso ha sido este en Canadá, el que ha atacado la mezquita.
La mezquita, sí.
Que, sí, sí. Que no, esperemos que sea el último, pero me temo que no va a ser el último, sino que se repetirá el asunto, más que nada por eso, porque se envalentonan. Muchos en estas situaciones. Se envalentonan los grupos y se envalentonan los estúpidos.
Es que yo estaba escuchando el otro día un programa en la cadena SER, luego no me fui para poder escucharlo nuevamente, que le estaba haciendo la entrevista a, yo no sé, creo que era un cura, que no era un pastor, pero bueno, viene siendo lo mismo, que maneja una ONG. Y que es el que, digamos, atiende a los primeros mexicanos que van llegando, ¿no? Y en la zona donde él está, bueno, una pobreza bastante grande y los colegios están con chicos más que nada mexicanos y latinoamericanos. Entonces decía que se estaba notando en esos pocos días ya el tema del racismo y la xenofobia, se estaba notando muchísimo. Que los chicos ya les estaban diciendo, vuélvete a tu país, vete de aquí, tú no eres de aquí, todo este tipo de cosas, en ese poquito tiempo. Viene a cuento lo que digo con lo que estábamos hablando recién. El efecto es como un efecto llamada hacia la violencia interna, sí, sí, hacia la división, hacia la segregación. Eso es lo que está haciendo este hombre. Pero yo creo que es una papa muy caliente esa, que sí, le puede quemar las manos en cualquier momento.
Sí, el problema es que mientras tanto las víctimas
sí,
son
claro,
otros, claro.
Sí, a ver hasta dónde llegan, ¿no?
Claro. Vamos a ver cómo lidiamos ese toro, ¿no?
Bueno.
Vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a escuchar un audio. La semana pasada escuchamos una versión nueva de Mediterráneo que estaba interpretada por Joan Manuel Serrat y por otros cantantes, ¿no? Uh-huh. Dentro de una campaña promovida por una asociación que se llama Casa Meva, Casa Vostra. Esa asociación ha lanzado en Cataluña una recogida de firmas que se titula Volem Acollir, uh-huh, Queremos Acoger, que es el nombre, el eslogan de la campaña, ¿no? Nos llamó la atención y como nos gusta ir conociendo las distintas culturas y también la catalana es una cultura, pues nos llamó la atención lo siguiente, esa fórmula tan curiosa de decirlo, casa meva es casa vostra.
Sí, a mí me gustó muchísimo.
Mi casa es vuestra casa. Sí. Y dijo, ¿cómo habrán llegado a esta fórmula? Entonces, nosotros ni somos periodistas ni lo pretendemos, pero nos picó la curiosidad intelectual y dijimos, a ver estos catalanes, ¿cómo han llegado a esta formulación tan particular, ¿no? Investigando, tras muchas y muchas horas de investigación en el departamento de producción y sonido, encontramos una joyita de los años 70 que la vamos a escuchar ahora. Es una canción que se titula Qualsevol nit pot sortir el sol, que quiere decir cualquier noche puede salir el sol. Es de Jaume Sisa.
una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barba Sul i Frankenstein i l'home llop i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet, hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. Capitán Trueno en patines. I a les 12 van arribar
Bienvenidos, pasad, pasad, que casa, que mi casa es vuestra casa, si es que hay casas de alguien. Fíjate tú de dónde venía, el casa nueva es casa vuestra. Bueno, se la dedicamos a Nuri y a Mabel, que sabemos que nos suelen escuchar desde Igualada. Nuri nos ha mandado un mensaje, saludos a todas y todos, los que estáis en el estudio y los que no están. Hoy no hay excepciones.
No hay discriminación, me parece muy bien.
¿Mabel o Maribel?
Maribel, perdón. Para Nuri y Maribel. Bueno,
pues me gustó mucho la canción.
Es, decía Carlos, es como una nana, ¿no?
Sí.
Además,
sí,
todos
sí.
Los personajes son los de todos los cuentos.
Todos los personajes de las historietas, de los cuentos. Yo entiendo muy poquitito. Es que para mí es una lengua tan extraña el catalán, porque le encuentro mezcla un poco de francés, un poco de italiano. no sé. No he indagado nada yo sobre, pero bueno, está muy bonita la canción. Entiendo bastante por el hombre que ha acompañado mi vida, tú estás, ¿no? Pero bueno, que no solo lo escucho en castellano, también lo escucho en catalán.
Ajá. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente sección. En mar abierto, por Hortensia Rossi.
Bueno, vamos hoy con un artículo de Elena Maleno, publicado en el diario.es el 30 de enero de 2017. Y primero voy a hacer una reflexión por algo que estábamos hablando hoy al llegar a la radio con Rubén, que un poco es el tema de que igual a veces al leer estas cosas o hacer determinados comentarios nos puede dar un poco de bajón, un poco de tristeza o mucha. Es un programa que lo que hacemos es la denuncia continua de las injusticias que se cometen debido a inflexibilidad de los gobiernos, a la deshumanización a la que estamos sometidos. Vamos allá. El título es: era un niño como Aylán, pero no nos dolió como Aylán. La madrugada del lunes, 63 personas pasaron la noche en balsas de plástico en el estrecho de Gibraltar. La noche anterior, del sábado al domingo, fueron 137 las que arriesgaron su vida en el mar de Alborán. El día 11 y 12 de enero, 14 personas que salieron en patera desde Tánger desaparecieron y algunos de esos fallecidos llegaron a las costas de Cádiz. En las fronteras nos gustan las cifras, son cómodas y nos permiten hacer valoraciones. Así, cuando hablamos de víctimas, 14 son pocas, y menos de 100 personas arriesgando su vida en el agua no tienen ni un pequeño espacio en los medios. Necesitamos más carnaza para que nos duelan sus muertes. Sin embargo, 100 personas en la valla de Ceuta y Melilla parecen una invasión, una avalancha, porque para criminalizar a la ciudadanía migrante nos vale con poco. Así, los medios de comunicación, los políticos y los ciudadanos van tirando de las cifras a su gusto para seguir pensando que la defensa del territorio justifica violencia y muerte. A veces la conciencia nos cuestiona, aunque solo sea un momento, cuando los cuerpos de los muertos nos aparecen incómodamente en nuestras costas. El viernes fue un niño como Aylán el que se encontró en las playas de Barbate. Aunque no era exactamente como él, no ha provocado la misma ola de solidaridad, y es que en una gran parte de nuestra sociedad el racismo asimilado está presente, y no es lo mismo un niño blanco vestido como cualquier niño español huyendo de un conflicto conocido que un niño negro. Flota en nuestro imaginario eso de que los negros, sobre todo los africanos, se mueren pronto y están acostumbrados al dolor. Además, en nuestras conciencias se ha ido construyendo de forma perversa esa idea de que no tenemos responsabilidad en las muertes de nuestra frontera sur. Y mientras las cifras son demasiado pequeñas para causar dolor o para que la sociedad española se indigne, las familias de las víctimas de nuestra frontera sur van recogiendo las historias de las muertes y las desapariciones, a falta, en la mayoría de las ocasiones, de información oficial. Lo hacen con métodos rudimentarios, pero llenos de solidaridad. Y así, a través de redes sociales, buscando a las últimas personas que hablaron con sus seres queridos, intentando desde la distancia enviar emisarios para identificar cadáveres, luchan para hacer visibles esas violencias invisibles, mantener la memoria de aquellos que se fueron, saber dónde yacen sus cuerpos y hacer un duelo necesario. Es el primer paso a la reparación del dolor causado. Thank you. Se me vienen a la memoria Princess, Queen, Víctor, Keita, Mohamed, Jennifer y muchos otros nombres de niños y niñas que darían para llenar páginas. Se quedaron en el mar o en las morgues. Algunos yacieron sin vida aún en los brazos de sus madres. Tuve la inmensa alegría de conocer a muchos y la inmensa tristeza de ser la última persona que escuchaba sus llantos antes de los naufragios que les costaran la vida. Queda por ver en estos días si el ángel que llegó a Barbate es Samuel, desaparecido el día 11 en una patera en el estrecho junto a su madre. Si lo es, desear que sea enterrado ante la presencia de los suyos, y si no lo es, toca seguir buscando en ese camino abrupto que es el que nos lleva a la reparación del dolor y la violencia. Una andadura por el camino de la justicia, de la que la ciudadanía española y algunos de sus representantes políticos parecen haberse desmarcado. Porque en estos tiempos es más interesante mirar hacia muros más lejanos y en Twitter alardean de democracia y de defensa de derechos humanos. Y es que a los españoles les parece terrible el dolor que Trump causa a los ciudadanos procedentes de México y de otros países de Centroamérica que solo buscan un futuro mejor. Aunque desgraciadamente y por mucho que lavemos nuestras manos, las políticas racistas nos comenzaron con la llegada de Trump. Estuvieron con Obama y con el PSOE, aunque fuesen una cara más amable del sistema. Seguirán con Trump como siguen con el PP y sus devoluciones en caliente. Seguirán esta noche las balsas llenas de personas jugándose la vida en nuestros mares. Y esperemos que esta noche no. Música de fondo, nostalgia de Dojen Simón, Dmitry Artemenko y Peter Dragota. Gracias por estar ahí.
No. Ah, vienen los comentarios.
Vienen los comentarios, sí. Es que, claro, mientras estaba leyendo, estaba pensando que nuestro presidente ha dicho que
él no es muy de fronteras ni de muros.
Él no es muy de fronteras ni de muros.
Las vallas con concertinas es lo que le va a él.
No lo sé. Esto de también hubo una noticia que no leí muy bien el otro día, a ver si tú sabes, como que ya se sabía desde antes de la aparición de este cadáver, de este niño, y que no se había, el gobierno no había dado la
noticia. Yo lo que escuché es como que no informaron al alcalde de Barbate, donde había sido, ¿no? Cosa que a él le pareció muy mal y protestó.
Era eso.
Porque lo normal en esos casos es que la primera autoridad del lugar donde ha sucedido, pues se le informe. Claro. Eso es la subdelegación de gobierno, que es quien manda a la policía, la que tiene la obligación de decir, oye, en tu ciudad o en tu pueblo hemos tenido que intervenir porque ha pasado esto, ¿no?
Sí, es cierto, es que tenemos que seguir en la denuncia constante de estos temas, porque también es cierto, que lo dice acá en este artículo, que la gente está preocupadísima, sí, por el muro que se levanta en la frontera mexicana. Y acá en nuestras puertas, a la entrada de España, está sucediendo esto. Y a la entrada de Europa hay miles y miles de personas congeladas, pasando hambre, pasando frío.
Sí, y además, pero fíjate que funciona en eso la frontera. Es decir, una de las cosas que han hecho y que les ha salido muy bien es lo que siempre llamamos externalizar fronteras. Nosotros sabemos lo que pasa fronteras para adentro.
Ya.
Entonces, lo de los campos de refugiados es un escándalo. Cuando en nuestras costas aparece alguien, vale. Pero no tenemos datos de lo que sucede en Marruecos, sí, lo que sucede en Turquía, sí, es decir, ahí ya se vuelve, sí, todo, se diluye, mucho más, sí, borroso, sí, 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 sí. Y sin embargo es Europa quien está pagando a Marruecos, quien está pagando a Turquía para que frenen a la gente que viene para acá, claro, allí,
sí, sí, sí,
y claro, el tema es para que nosotros no podamos verlo y no podamos, claro, protestar. Es tan perverso porque dices, encima se dan el lujo de desmarcarse de Trump cuando Trump todavía ha hecho ni la mitad de lo que han hecho estos.
Exactamente.
Y estos, Trump dice, pues ahora no van a poder entrar aquí de tales países. Bueno, esa es la política migratoria de la Unión Europea desde los años 80. Es decir, uh-huh, si tú vienes de Senegal, no vas a poder venir a hacer turismo fácilmente.
No.
No.
A no ser que tengas, sí, muchos.
Claro, según de qué país venga, aquí la única forma de entrar es siendo ilegal. En eso consiste la ley de extranjería y la política migratoria europea. Según de qué países vengas, si vienes de países pobres, no hay convenio con tus países, o los convenios son tan leoninos que para conseguir un visado, bueno, poco más o menos que tienes que ser clase media alta para que te dejen entrar en España.
Exactamente.
Entonces, eso mismo que ahora acaba de firmar Trump, aquí ya lleva firmado décadas. Pero es un escándalo. Pues claro, lo escandaloso es la forma tan burda que tiene Trump de presentarlo. Porque aquí son mucho más hipócritas.
Diplomáticos, digamos.
Claro. Entonces aquí
lo hacen todo más con, sí, una política la hay.
Y dicen, no, sí, nosotros estamos a favor de los derechos
controlan
humanos.
Controlan los medios, controlan muy bien los medios de información grandes para que las noticias se vayan dosificando de forma tal de que no se noten. Porque estas cosas no las vemos en los medios grandes de información.
Yo, de todas maneras, sin quitarle razón a lo que dice Rubén, que tiene mucha, yo no sé, tengo una esperanza, no sé si es falsa esperanza, que precisamente desde Europa, al verse reflejado en las acciones que en tan corto espacio de tiempo está haciendo, y me temo que hará en este tema de los derechos de las personas migrantes, uh-huh, el señor Trump, pues un poco que Europa reaccione y diga, carayo, si es que si yo que llevo años haciendo esto, lo estoy haciendo muy mal, voy a corregir mi rumbo. Yo tengo esa esperanza, no sé si falsa, no impulsada por Trump, sino reflejada tan e impulsada por todas las personas que estamos impulsando otro cambio de rumbo en las políticas generales y en concreto en las políticas del derecho a la libre circulación y el derecho a la vida digna y el derecho a residir allí donde te plazca.
Esto como si fuera un efecto espejo, que de pronto Europa se ve y ve lo feo de todo lo que está haciendo.
Claro. Uh-huh. Creo que bueno, puede servir para eso.
Es una posibilidad. También, siempre y cuando, digo, los ciudadanos nos mantengamos siempre alerta y siempre denunciando todo, digo. Yo imagino que en otras ciudades españolas sé que sucede, que hay muchos emisoras independientes, periódicos, hasta canales de televisión y ciudadanos que se manifiestan de mil maneras, hasta en el arte, denunciando estos temas, y supongo que en los otros países sucederá lo mismo.
Yo creo que lo que pasa es que va a haber que moverse mucho, y va a haber que moverse mucho a muchos niveles, porque está claro que, por un lado, efectivamente, hay una reacción ante esas políticas, pero por otro lado también hay una reacción a favor de esas políticas, es decir, ese clima tan burdo, tan racista, tan xenófobo, envalentona a los movimientos xenófobos en Europa. Y no te extrañe que ganen las elecciones Marine Le Pen en Francia. Buah. Y no te extrañe que pasen cosas de esas. Es decir, que nosotros, las personas que no estamos a favor de la xenofobia ni del racismo, tenemos que movernos, tenemos que firmar manifiestos, tenemos que difundir por redes todas las denuncias, tenemos que ir a las manifestaciones en apoyo de los refugiados, en apoyo de los inmigrantes, en contra de cualquier tipo de discriminación. O nos ponemos un poco más ligeritos o perdemos esta batalla. Y esta batalla es muy fea de perder, ¿eh? Y en Europa tenemos memoria de lo que es perder este tipo de batallas.
Ya. Es que lamentablemente llevamos perdidas muchas vidas ya de la gente que está pidiendo refugio. Que no entiendo. Yo sigo insistiendo en que no entiendo por qué lo de refugiados cuando no se les da refugio. Pero bueno.
Bien, habrá que ir espabilando, habrá que moverse, habrá que participar, habrá que militar, habrá que explicar, habrá que difundir, habrá que denunciar. Y siempre que veas un acto racista, en España hay una ley antirracista, vamos a presentar denuncias. No dejemos pasar una. Si queréis que os asesoren, en SOS Racismo os asesoran. Para sí. Cuando es un delito tipificado, hacerlo. Porque hay que pararles los pies, y hay que pararles los pies con todos los medios no violentos que tenemos a mano. Y uno de ellos es la ley, es decir, que se cumpla la ley.
Pues si tenemos un artículo en la Constitución que habla de este tema.
Sí, lo que pasa es que los artículos de la Constitución...
pero digo, para tenerlo siempre acá, y cada vez que abrimos el programa, pues nada.
Sí, claro.
Exactamente. Para recordarlo.
Bueno, vamos a escuchar una canción que se titula Gambia, de Sona Llobarte. Y vamos a hablar en breve con Merche, pero antes vamos a escuchar un audio que nos va a introducir en el tema. Adelante, audio.
Ha llegado quizá a su momento más crítico. Varados en las fronteras europeas y sufriendo un frío insoportable, 30 grados centígrados bajo cero. A consecuencia, varias personas han perdido la vida en lo que va de 2017.
Estamos extremadamente preocupados por los informes de que varios refugiados inmigrantes han perdido la vida tratando de entrar o moverse por toda Europa, incluyendo 5 muertes desde el comienzo del año debido a las bajas temperaturas.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, culpó a Europa por estas muertes. Criticó el trato que dan a los refugiados.
Dadas las duras condiciones invernales, nos preocupan especialmente los informes de que las autoridades de todos los países de la ruta de los Balcanes Occidentales continúan echando refugiados y migrantes de su territorio a los países vecinos. Los sometieron a la violencia.
Este hombre cuenta la crítica situación que está pasando.
Hace demasiado frío y las condiciones de vida están muy mal. No he podido dormir en las últimas 3 o 4 noches porque el lugar donde duermo está congelado.
Y este otro refugiado, arrepentido de haber dejado Afganistán para llegar a Europa.
He salido de Afganistán hace 6 meses. Es una lástima que estamos aquí. Hace demasiado frío, no hay electricidad, no hay fuego, por lo que estamos en malas condiciones.
Ante esta situación, la ONU urge a Europa a ser más solidaria y responsable.
Europa es un continente rico. Debemos ser capaces de acoger a estos refugiados y migrantes, pero hay una necesidad de mayor solidaridad, responsabilidad compartida. Este es un llamado que hemos hecho muchas veces y continuaremos haciéndolo hasta que se tomen acciones.
Mientras, en el Mediterráneo la situación no es nada mejor, el mar sigue cobrando vidas. Los guardacostas italianos han recuperado dos cuerpos, rescatando a otros 550 refugiados de las aguas. Por ahora no se ve un fin para la mayor crisis de refugiados en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. ACNUR vaticina otra llegada masiva de migrantes al territorio europeo en 2017.
Buenas noches, Merche.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es, Merche? ¿Qué más?
Merche Álvarez.
Merche Álvarez, muy buenas noches. El otro día nos llegó un manifiesto titulado No a la Europa Fortaleza. Uh-huh. Y aparece en Facebook, Pasaje Seguro para los Refugiados. ¿Esto es una organización, es una plataforma, una coordinadora? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, esto es una plataforma que a través de Bienvenidos Refugiados a nivel estatal, a nosotros a través de Bienvenidos Refugiados Galicia, está en contacto con ONGs que están en Grecia y están promoviendo acciones para conseguir que los gobiernos de una vez nos oigan, ¿no? Entonces, esta se ha creado, esta en concreto, la plataforma 26UE, se ha creado para conseguir la concentración del día 26 de febrero.
Uh-huh. ¿Es una concentración para pedir algo concreto? Es no a la Europa Fortaleza, y por tanto, ¿qué es lo que se propone?
Sí, eso es. Bueno, el año pasado ya se hizo una concentración a nivel europeo y, bueno, tuvo bastante, una respuesta bastante buena. La verdad, fueron muchas las ciudades que se unieron y fueron muchas las voces, ¿no?, que se oyeron. Y este año se pretende repetir, consiguiendo que sean más las ciudades que se unen y más las voces que se oigan. Pues bueno, hay varias acciones en marcha. Cada ciudad o cada, digamos, grupo organizador tiene las suyas propias. Todas están orientadas a terminar eso, el día 26 de febrero, en una concentración masiva.
Ajá. Yo recuerdo el año pasado la primera gran manifestación con este tema fue un 28 de febrero.
Exacto, el pasaje seguro.
Se cumple el aniversario. En aquel momento el eslogan era pasaje seguro para los refugiados, ¿no?
Sí,
pedís que se suspenda de inmediato el acuerdo con Turquía.
Exactamente, y bueno, lo que están, eso, todo lo que están haciendo, evidentemente el dinero que se está destinando a Turquía, si se empleara en de verdad refugiarlos, yo los llamo los ignorados, no los refugiados, que me parece que la palabra es un poco rimbombante para la situación que están viviendo, ¿no? Entonces, lo que se trata es de conseguir, pues eso, hacer llegar por fin a la Unión Europea la voz de todos, de decir, no os quedéis en meras palabras, pasamos a la acción de una vez, porque ya se está alargando muchísimo en el tiempo la situación de todos y la verdad es que las noticias que llegan de allí son bastante impactantes.
Se dan que pensar, es decir, que personas que hace más de un año que están ya en Grecia o en Italia, en campos de refugiados, estén pasando frío como lo están pasando aún hoy, cuando ya tenían que haber sido acogidos, el 90% tenían que haber sido acogidos ya, bueno, el 100%, ¿para qué? ¿Qué el 90%?
Claro.
Por los compromisos asumidos, que ya de por sí eran ridículos, eran muy poquita gente, ¿no? Y que vuelvan a estar pasando frío, es decir, esto es una... En otros aspectos se le llamaría negligencia criminal, ¿no?
Sí, bueno, yo hace ya mucho tiempo que vengo diciendo que no podríamos denunciar a la UE, pues, por un genocidio, que es lo que están consiguiendo con esta gente, ¿no? Porque para mí en estos momentos creo que no habría mucha diferencia con lo que vivieron los judíos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y ya está bien, o sea, quedaron muy bien muchos gobiernos diciendo sí, vamos a querer, los queremos aquí, a una mínima parte, pero bueno, eso, encima es que se dedicaron a eso, a quedar bien, ¿no? Porque en el fondo vemos que de lo poquito que prometieron han cumplido una milésima parte de ello, y no es justo. No es justo porque estamos hablando de gente que era como nosotros, o sea, que tenían su vida, con su trabajo, su todo, todo, y de repente están en medio de la nada y llevan más de un año así. No es normal.
No es normal, no. Bueno, Merche, ¿en cuántas ciudades de España está ya convocada la manifestación?
Pues en este momento no tengo el ordenador delante, pero éramos unas 17 ayer por la noche.
Ajá. ¿Y aquí en Galicia cuáles?
Así que me acuerde, bueno, aquí en Galicia está Santiago, uh-huh. Este va a ser en Santiago, y bueno, no sé si aparte en Vigo, Coruña, evidentemente yo soy partidaria de que cuantas más ciudades, mejor. Mejor, aunque seamos poquitos en cada ciudad, pero que se sepa que somos todas las ciudades, no solamente las capitales o las ciudades importantes, ¿no? Que de los sitios pequeños también están ahí, también tienen voz. Entonces, eso, bueno, aquí en Galicia, eso, de momento se va a hacer en Santiago. Lo ideal sería que todos nos juntáramos en Santiago el día 26, independientemente de que en cada pueblo o ciudad se vayan haciendo cosas. Porque nosotros aquí en Ames vamos a tener todos los sábados de febrero hasta el 26, pues actuaciones en la calle para, bueno, pues para conseguir firmas, para presentar en el ayuntamiento y que, bueno, pues que el mismo concello, eso, que es un concello que se declare insumiso, como están consiguiendo en Euskadi y la misma Barcelona, ¿no? Ajá. Con la ley esta que nos tiene el gobierno central. Entonces, bueno, es de lo que se trata, de conseguir que, en realidad, eso, si cada concello consiguiera que su gobierno en ese momento se declarara insumiso, pues sería fantástico. Entonces, nosotros aquí en Ames lo que queremos es conseguir firmas para que el concello, pues, se una a la red de pueblos insumisos, como los llamamos nosotros.
Ajá. Muy bien, muy bien. El domingo 26, ¿no? ¿De 26? El
26. Está previsto, estamos pendientes de permisos, porque como coincide con carnavales, pues igual está un poco complicado. Estaba previsto hacer una... la noche del 25, hacer una acampada en la Plaza del Obradoiro. Eso lo tenemos pendiente de permisos. Ajá. Pero bueno, la idea era escenificar un poco lo que es pasar una noche así, en las mismas condiciones que ellos, ajá, que nos hemos cuenta que es una noche y que ellos llevan así, eso, más de un año, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos un poco en el aire. Y luego la concentración sí que está prevista para el 26 a las 6:30 de la tarde.
El 26 a las 6:30 de la tarde. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la información, Merche. Se nos acaba el tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Y nos vemos en Santiago.
Vale, muy bien. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pasamos corriendo a la agenda, que hoy tenemos tres o cuatro cositas que nos va a decir Hortensia.
Tú quieres que a ver, bueno, en fin. Bueno, esto era en el día de hoy, pero vamos a decirlo igual. Un bonito taller de lectura y escritura impartido por Pepa en la librería Ofiandón en la calle San Roque. A las 11. No sé si va todos los miércoles, porque acá sí dice, va todos los miércoles.
Por eso lo hemos metido.
Entonces, Ofiandón, en la calle San Roque, número 11. Taller de lectura y escritura. Si ella lo hiciera los jueves, pues yo asistiría. Pero bueno, en fin. A las 21:30, Go to Hell. Jam session de poesía y música en el pub O Alfayate, calle San Juan 7. También en el día miércoles, ¿no? Apúntate y lee lo que te pete. Arráncate las entrañas. Pues muy bien. Jueves 2 de febrero, Palestra. Apoyo a las imputadas por la ocupación de Sala Iago. A las 20 horas en la comuna. Vereda del Polvorín, número 35, en Monte Alto.
Y empezamos a avisar con tiempo de que este mes de febrero, el sábado 25... habrá marchas de la dignidad. Este año las marchas de la dignidad van a ir para defender las pensiones y los servicios públicos. Ya iremos concretando detalles en las próximas semanas, pero si queremos defender las pensiones y que no nos desaparezca, y que tengamos que hacer un plan de pensiones privado, si queremos defender las pensiones, hay que empezar a moverse. Recuerda, el sábado 25 de febrero. De momento sabemos que pasaremos por la subdelegación de gobierno.
Pues muy bien. A la hora 12.
A las 12 de la mañana, más o menos.
Yo concentración, todo esto, más o menos aproximadamente hora 12 en la subdelegación de gobierno, y el domingo 26 lo de la entrevista, ¿no? Lo que dijo la chica Merche, que nos estuvo hablando recién, el domingo 26.
La manifestación.
La manifestación en Santiago de Compostela.
Así es. Así que bueno, pues con esto nos empezamos a despedir.
Bueno.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos. Y hay que ir a las marchas de la dignidad, ¿eh?
Sí, sí.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches. Y que lo que pase no nos entristezca, que si nos entristecemos, peor vamos a salir a la calle. Hay que salir con energía.
A combatir, compañeras y compañeros. Buenas noches, queridas y queridos oyentes.
Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín.